Nacional presenta Carlos Ulanowski, reunión cumbre, disfrute Nacional.
Bueno, hola. Qué susto, creí que no llegaba. Bueno, el gusto de siempre en saludarlos y desearles que estén bien. Estoy aquí con mucho placer, les presento una nueva reunión Cumbre Disfrute Nacional. Estamos en vivo hasta las 14 por la M870, por las emisoras Nacional que tomen esta transmisión a través de internet e incluso después pueden buscarnos en Radio CAT, así. Hay un equipo de trabajo, señores, que durante la semana se mueve mucho, se mueve bien para que este programa salga al aire de la mejor manera, así que ya los presento. Asistente de dirección, el señor Santiago Tami Arias, locución y algunas informaciones culturales, Carla Ruiz, que está de merecidas vacaciones, y hoy en su lugar Mariana Fossati. Columnista Julieta Ulanowski, operación técnica, el señor Leandro Rojas, ahí está el señor Maurito Torres, el líder de la radio La, así que felicitaciones, Mauro. El otro día vi la nota que te hizo Hernán Firpo, ¿no? Sí, operación técnica decía entonces Leandro Rojas, pero por el momento está al mando de esa botonera el señor Mauro Torres. Informes periodísticos de los invitados, coordinación en el aire y producción general de Inés Ulanowski. Y mi saludo afectuoso ya para Mariana Fossati. Hola, Mariana.
Muy buenas tardes, ¿cómo va?
Bien, por suerte, todo bien. Y la solicitud de siempre, Mariana, ¿qué pasa si un oyente quiere dejar un mensaje grabado, escrito? ¿Cuáles son los lugares a los que podemos invitar a los oyentes? ¿Con qué los ha decidido la producción gratificarlo esta semana?
Por teléfono se pueden comunicar al 0810-222-0870, eso es desde todo el país al costo de una llamada local, y para los que estén en Buenos Aires al 4999-8700, por mail a reunioncumbrenacional@gmail.com. Y las gentilezas del día de hoy, sí. Con gentileza de Cecilia Pintos, de Planeta, tenemos un ejemplar del libro Pelota de Papel, cuentos escritos por futbolistas. Por gentileza de Tren Cine, tenemos entradas para la película Hijos Nuestros, protagonizada por Ana Katz y Carlos Portaluppi, y dirigida por Juan Fernández Gebauer y Nicolás Suárez. Y por gentileza de Simkin y Franco, tenemos dos pares de entradas para ver Ocho Cartas para Julio con Juan Palomino para la función del martes 24 de mayo en Hasta Trilce, de Massa 177. Nos pueden llamar al 0810-222-0870 y al 4999-8700. Por mail, reunioncumbrenacional@gmail.com.
Bueno, y si nos quieren escuchar por internet, ¿cómo es entonces?
radionacional.com.ar.
Ah, bárbaro, bárbaro. Bueno, en un ratito te pido que repitas esas coordenadas, ¿sí?
Bien.
Gracias, Mariana. Bueno, saludos a la oyente Lilian de Villa Ramallo, con quien me crucé en la calle en mi barrio. A Pedro, uruguayo, taxista. Me crucé con él en el sanatorio donde me fui a dar la vacuna contra la gripe. ¿No se dieron la vacuna contra la gripe? Sí, por favor, aplíquensela, es muy importante. Está bravo lo de la gripe. Aunque los diarios no digan nada, como muchas otras, de muchas otras cosas no dicen nada, pero bueno, de esto tampoco. Y bueno, en serio, la vacuna contra la gripe, digo, ya pensaba en Tita Merelo cuando recomendaba que las mujeres se hicieran el Papa Nicolau. Bueno, gracias a Silvina Reinaudi, es otra oyente del programa, la titiritera Silvina Reinaudi, a quien anoche vi en la presentación del libro La princesa que no podía dejar de leer, que es un homenaje, la verdad, precioso, a un homenaje en vida, por supuesto, a Laura Leibiker, realizada por su familia y sus amigos, a propósito de que ella cumplió años, le hicimos un libro de regalo. Bueno, gracias al amigo y gestor de prensa Fernando Brenner, quien en nombre de la distribuidora TVE me gratificó con el envío de dos películas, Magia a la luz de la luna y Hombre irracional, las dos de mi admirado Woody Allen, quien con 80 años acaba de estrenar su película número 47, que todavía no se dio acá en la Argentina. Y él, la verdad que es un faro para nosotros los viejos, somos viejos, me gusta más a mí decir más viejos que adultos mayores me suena de una artificiosidad insoportable. Bueno, y él sigue en plena actividad, una película por año, ¿qué les parece? Una mención a dos periodistas jóvenes de trabajos, la verdad, que me parecieron muy destacados, por eso lo quiero decir. Los vi en el nuevo programa de Víctor Hugo Morales por C5N, Luciana Rubinska e Iván Jagroski. Felicitaciones a los dos. También la quiero saludar a Irina Hauser, compañera de esta radio, porque anuncia su recital de canto Sacate Todo, un recital a cargo de esta periodista especializada en temas judiciales, que además es cantante, un espectáculo de canciones propias y otras pedidas prestadas a Bebe, Celeste Carballo, Fabi Cantilo, Natalia Lafourcade, Julieta Venegas, Erika García, Gilda, entre otras. Bueno, ella va a estar el jueves 2 de junio a las 9:30 en el Boris Club. Y la última de estos saludos, para Página 12, que el jueves que viene, el 26, cumple 29 años, Así que, bueno, ahí está el señor Rojas. ¿Cómo le va, Rojas? Bien, Leandro Rojas, que ya se ha hecho cargo de la operación técnica de este programa y, como siempre, se lo agradecemos. Y le pido que tenga bien, Rojas, entonces, de presentar en sociedad a nuestra columnista exclusiva con su cortina correspondiente. Hola, Julia.
Hola, ¿cómo te va?
Bien, ¿a dónde nos llevas hoy?
Hoy vamos a hablar, hoy te quería comentar que salió una nota el otro día que me gustó mucho sobre cosas que nos cambiaron la vida.
Sí.
¿No? De la nota de Karina Galperín.
¿Que vas a hablar de política?
Nah. Ah, bueno. No, no, era ella, digamos, lo que decía es que cada época tiene sus cambios y señalaba a la imprenta y a Internet como los fenómenos modernos más significativos en relación con la circulación de textos, saberes y noticias. Uh-huh. Y los momentos de cambio en general van acompañados de muchísima incertidumbre, de inestabilidad y muchas veces traen para muchos de los involucrados una sensación de amenaza genuina. Muchas veces conocemos las historias de éxito, los que se adaptaron a estos cambios y los potenciaron. Por ejemplo, Gutenberg con la imprenta o Steve Jobs con las cosas de computadora. Pero hay muchos que no logran dar ese salto y entonces se aferran o nos aferramos a lo que conocemos. También la historia de los inventos es muchas veces la historia del intento de abaratar costos, de abaratar objetos, de reconfigurar y cambiar oficios y del nacimiento de otros oficios que antes no existían.
Claro.
Pero sin ir a esa cosa tan dramática y límite, ¿no? Quiero hablar de algo que nos cambió la vida, pero de un modo muy amable, que es el control remoto. El control remoto es un dispositivo...
elemento de pelea, de disputa, de...
Sí, símbolo de poder.
Discusión de poder dentro de las familias.
Claro. Bueno, pero ¿qué es un control remoto? Es un dispositivo electrónico que se usa para realizar una operación remota sobre algo. Uh-huh. Hay controles para la tele, el DVD, el aire acondicionado, el equipo de música y la computadora. Sí, hay para encender y apagar un interruptor, una alarma, una puerta de estacionamiento. Hay controles grandes, chiquitos, simples, complejos, llenos de botones, muy sofisticados. Incluso en los autos más modernos las llaves tienen control remoto.
Es impresionante ver, hay casas de... que reparan controles remotos o venden controles remotos, la cantidad de modelos distintos que hay.
Sí,
es cierto lo que decís.
Y me encanta, ¿sabes qué? De esas casas los nombres. Es el rey del control remoto, el genio del control remoto, la casa universal del control remoto. Son todos así. Hay uno acá a la vuelta, en Viamonte y Maipú, y uno que creo que es el rey del control remoto, el que está acá. Bueno,
rey sin coronas es.
Sí. Uno de los primeros ejemplos de control remoto fue desarrollado en 1898 por Nikola Tesla, un inventor, ingeniero y físico de origen serbio. Lo inscribió con la patente 613.809 como método de un aparato para el mecanismo de control de vehículo o vehículos en movimiento. Un poco más acá, me acuerdo de que mi mamá tenía en su televisor blanco y negro, marca Televa, un interruptor de velador con un cable para poder apagarlo desde la cama.
Qué bárbaro.
Bueno, el control remoto o remol controto, como dice mi primo Mariano, se usa también en la industria, en astronáutica y en los videojuegos. El control remoto inventó el género televisivo zapping y cambió para siempre,
por supuesto,
para siempre la manera de mirar la tele.
Y sí, claro, digo, porque uno no es que ya no tiene que pararse, ya no tiene que molestarse.
No, ya está, lo programás, lo dejo media hora más y te dormís o... Sí, nos cambió la vida.
La verdad que sí, bueno. Me parece que hay un montón de estas cosas que realmente nos cambiaron la vida y sería bárbaro que vos las desarrollaras cada tanto, ¿no?
Sí.
En tus secciones, en tus columnas. Me gustó mucho eso, ¿eh?
Bueno, me alegro.
Bueno, gracias.
Chau.
Un beso. Bueno, tengo novedades de los compañeros y colegas de Tiempo Argentino y de Radio América. En Tiempo, me cuenta el amigo Alejandro Wall, ya van por el quinto mes sin percibir sueldos, ¿eh? ¿Escucharon? 5 meses que no les pagan. Ahora, la empresa no cerró, no presentó quiebra, no se fue a convocatoria, simplemente está en cesación de pagos. Y 120 de los empleados de Tiempo, defraudados por Sergio Spolsky y compañía, se integraron en la cooperativa Por Más Tiempo y editan el diario los domingos. Por ejemplo, este domingo aparece Por Quinta Vez Autogestionado, diario que se vende en Capital, en Gran Buenos Aires y en La Plata. Y el resto de los días, de lunes a sábado, Tiempo está en la web con una página remodelada. Las 4 ediciones en papel, desde los domingos anteriores, se agotaron. Y eso, la verdad que es un muy buen indicio, ¿no?, de que la gente sigue interesada en ese diario. Pero todavía la publicación no permite que los trabajadores en conflicto cobren algo, dispongan de dinero. Bueno, y hay una línea de suscripciones abierta para recibir el diario cada domingo. Eso cuesta 120 pesos por mes, o también asociarse a la cooperativa tiene un valor de 200 pesos, solo abonables con tarjeta. Por ejemplo, si ustedes entran a www.tiempoar.com.ar/suscribite, www.tiempoar.com.ar/suscribite, bueno, pueden encontrar más información acerca de lo que estoy contando. Y en relación a Radio América, los trabajadores la mantienen en el aire. Esto, desde que eso sucede, América subió en las mediciones, estaba en el subsuelo absoluto, pero bueno, subió en manos de los trabajadores. y quien parecería que es el nuevo empresario de apellido Martínez Rojas, anunció la semana anterior vía Twitter que le va a iniciar acciones legales a los delegados. A los delegados, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y seguramente él imaginará que le están usurpando el lugar. Pero bueno, mientras tanto, de pagar los salarios caídos a la gente de Radio América, ni una palabra. Bueno, eso quería contarles, esta novedad de la gente de Tiempo Argentino y de Radio América. Recuerden, www.tiempoar.com.ar/suscribite. La primera tanda, sí. Tenemos que ir a nuestra primera tanda y enseguida cuando volvamos empiezan a llegar nuestros invitados y de inmediato la charla con ellos. Tanda.
Quédate en Reunión Cumbre hasta las 14 por Nacional.
Seguí prendido, dura todo el día. La radio de todos.
Soy Valeria San Pedro.
Y yo soy Marcela Ojeda.
Los domingos en este rinconcito del dial te esperamos para hablar de nosotras, de lo que nos pasa,
de lo que somos, de lo que no nos dejan ser,
de los derechos que tenemos y aquellos por lo que todavía tenemos que pelear.
Mujeres de acá, domingos 10 de la mañana.
Radio Nacional.
La radio de todos.
12 del mediodía, 47 minutos.
Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento, Agenda. Sábado 21, 18 horas, venía a compartir la grabación del ciclo A que florezca mi pueblo. Presenta a Coral de las Américas y Vocal Buenos Aires. Conduce el maestro Damián Sánchez. Entrada libre y gratuita, capacidad limitada, Maipú 555. Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento.
Espacio Tucumán te invita a rememorar el Bicentenario de la Independencia Argentina todo el año. Destacados historiadores, escritores y músicos reflexionarán sobre esta fecha clave para nuestra identidad. Te esperamos en Suipacha 140. Ingresa a www.espaciotucumán.com.ar. Invita Consejo Federal de Inversiones y Gobierno de Tucumán.
Tené la radio cerca las 24 horas.
En Twitter, arroba nacional AM870.
Nacional AM870.
AM870.
Nacional AM870.
Nacional.
Nacional 870.
Nacional.
Nacional.
AM870.
Un encuentro con el pensamiento. Reunión Cumbre.
Bueno, arrancamos entonces con la reunión cumbre y les presento a Juan Palomino. Gracias, Juan, por estar aquí. Hablen al micrófono, les recomiendo eso.
Sí, ¿no?
Que es actor de cine, televisión, teatro, es músico, es un activista por la cultura inmigrante de países limítrofes y de otras nobles causas. Esta semana lo vi en 8 cartas para Julio, y Julio es Cortázar, una muy atractiva y lograda dramaturgia que junta al autor de Rayuela con Perón, Cuba, El Che, con Banfield y París, con Chivilcoy y La Habana, con el Mariano Acosta y la UNESCO, con el tango y el jazz. Bueno, gracias a vos por estar aquí y gracias a Simkin y Franco por su gestión de prensa. Y en esta ficción, un tal Nito Basavilbaso aparece como un ex compañero de Cortázar en el normal Mariano Acosta. Intercambian cartas en diversos tiempos y Basavilbaso demuestra ser un amigo guión admirador, pero con diferentes ideas a las de Cortázar. Y te pregunto a vos, concretamente, ¿a quién te pareces más? ¿Te pareces más a Cortázar o a Nito Basavilbaso?
A Nito Basavilbaso, ¿no? Creo que Nito Basavilbaso representa un poco bastante, o por lo menos era la intención con Gabriel Lerman, que es el autor, de generar un antagonista que transitara por el camino de la admiración, pero también del cuestionamiento, ¿no? Nito Basavilbaso para mí es una especie de José María Arguedas, que tuvo un gran debate con Cortázar con respecto a lo que significaba ser un autor nacional que respondía a la identidad nacional y un autor universal. Creo que en esa contienda ganó Cortázar y José María Arguedas quedó en el camino, bueno, hasta terminar suicidándose, pero bueno, no tenía que ver con eso. Pero digo,
representa... ¿Esa polémica en qué año fue? ¿En qué
creo
década?
Creo que en los 60, en 60 y pico, 65. Él creo... José María había escrito ya Todas las sangres, Ríos profundos, y tenía como una militancia exacerbada con respecto a lo nacional, a lo andino, a lo que significaba ser un escritor de provincia, un escritor de los Andes, del Perú profundo, con la mirada europeizante de Julio Cortázar, ¿no? O Borges, digamos, también otro como representante de las letras muy... como enraizado en un concepto del arte y de la literatura que trasciende lo político incluso, ¿no? Pero en ese sentido, Nito Basavil Basso representa también su compromiso político dentro del peronismo, eso lo tenemos que decir también, digamos. Claro. Hay como un componente político en la mirada de este compañero del Mariano Acosta, que también quiere ser
que
escritor.
Además es un maestro en una Mataderos, escuela de Mataderos.
Claro, claro, que no remite quizás al Torito de Mataderos. No, claro. Como le dice Nito Basavil Basso, el Torito de Mataderos. Pero especialmente es un homenaje a los 100 años que se cumplieron en el 2014 del nacimiento de Cortázar, ¿no? Creo que la imagen de Cortázar para mí es muy significativa porque es el hombre, el artista también, que mira y se da cuenta y mira al continente americano a partir también de un hecho político muy trascendente como fue la Revolución Cubana, ¿no? Y ahí empieza a entender el rol del intelectual también, como en su momento lo fue Vargas Llosa, como en su momento fue Carlos Fuentes.
Pero Vargas Llosa se olvidó.
Y subió por la izquierda y se bajó por la derecha.
Tomó algo que y le hizo mal a la cabeza.
Pero bueno, son los grandes cambios que se producen en aquellos artistas que hemos admirado y que de alguna manera por ahí se dan cuenta que las cosas van por otro lado, ¿no?
Bueno, les presento a Sergio Holguín, que es escritor, ha publicado libros de cuentos y, si no conté mal, 9 novelas. Bien. Incursionó y lo seguirá haciendo en la literatura infantil, también en el periodismo general y especialmente en el cultural. Organizó antologías de cuentos, es docente. Leí su libro, ahora, No hay amores felices, el tercero protagonizado por la periodista de investigación Verónica Rosenthal, que es un personaje de ficción, les aclaro. Y la verdad que otra vez me mantuvo atrapado por casi 2 semanas. Así que bueno, gracias por venir, Sergio, y gracias a Verónica Barruecos por su gestión de prensa. ¿Cuánto tiempo te llevó escribir No hay amores felices?
Bueno, primero hay una versión que es la primera justamente, que es la que más tiempo lleva real de trabajo, que es alrededor de 6 meses. Y después viene todo el periodo de corrección, que ahí ya uno no está tan exclusivo dedicado al libro, sino que está haciendo otras cosas y va corrigiendo y cambiando y editando el libro. Uh-huh. En general, el libro en menos de un año siempre está ya listo, ¿no?, para ser publicado.
Bien, bien. Y después de tenerla a Verónica Rosenthal tanto en la cabeza, en tu cabeza, de saber tanto de ella, tantas cosas, ¿no te da la sensación que existe?
A mí me pasa no solo con Verónica Rosenthal, me pasa con los personajes en general, que tienen como reverberaciones que van más allá del texto literario, ¿no?, de lo que uno escribe. Siento que esos personajes, sobre todo mientras escribo, están como presentes, muy presentes en mi vida, incluso los personajes más secundarios. El periodo de escritura es un periodo donde uno está medio enajenado, por ahí va, no sé, a un programa de radio, o hasta con amigos, con la familia, lo que sea, y ve los fantasmitas de los personajes dando vueltas alrededor de uno porque está en la cabeza todo el tiempo eso. Y Verónica Rosenthal, no sé si más que los otros, pero sí le pasa...
¿Qué edad tiene Verónica
Rosenthal? Bueno, empezó teniendo 30 en la primera novela, ahora tiene ya creo que 33 más o menos. Ajá. Va creciendo con las novelas, ¿no? Yo quiero eso, mi intención es en lo posible escribir 10 novelas con ella de protagonista.
A mí me gustaría conocerla, a Mónica Rosenthal.
A mí me parece un poquito antipática, ¿no? Es el tipo de personas que me interesan especialmente, ¿no? No sé si...
No te sentarías a tomar un café con ella.
Prefiero las amigas de ella, digamos, me gustan más.
Sí, sí, deben ser divertidas.
Son más divertidas las amigas. Ella es un poco densa, es muy creída.
Y encima, es súper neura también.
Sí. Encima es hincha de Atlanta.
Por favor. No, aquí lo conozco. Me gustan ese tipo de mujeres.
Lo que sí es brillante en lo suyo, como periodista es muy buena.
Sí.
La tendría, digamos, si fuera editor me encantaría tenerla en mi equipo, sí.
Bueno, les presento a Mónica Santino, que es periodista con especialización en deportes y en fútbol. Es directora técnica, recibida en el 2001 y reconocida por la Asociación del Fútbol Argentina, la AFA, que está en conflicto en este momento. Es escritora y eso queda aprobado en el texto El Gol de Todas, incluido en la antología Pelota de Papel, que acaba de aparecer. Miren esto, ¿no? Es una antología con 24 relatos de jugadores y técnicos de fútbol argentino, muy conocidos casi todos, algunos incluso que juegan en el exterior. Y bueno, y ella es muchas cosas más, como que desde hace tiempo es una militante de las causas de diversidad sexual. Y bueno, Mónica, gracias por estar aquí.
Gracias por
invitarme. Y gracias a Cecilia Pintos de la Editorial Planeta por su gestión de prensa. Y en este libro que leí en estos días, es muy interesante. Mónica cuenta cuando en junio de 2015, ella como directora técnica y un grupo de chicas como jugadoras viajaron a Alemania a competir en un certamen internacional. Te pregunto eso, ¿qué torneo era y cómo le fue?
No fue muy bien, pero era un festival de fútbol femenino con la excusa de encontrar proyectos parecidos al que nosotras estábamos llevando adelante, y con la idea de superar fronteras. Entonces, no jugábamos un país contra otro, sino que la idea fue mezclarnos todas en Berlín y jugar mezcladas. Lo que derivó en una cuestión importante, que era cómo nos entendíamos, porque había chicas de África, del Tíbet, bueno, de distintas partes del mundo, de Europa, había de todo un poco ahí.
Pero digo, fueron a jugar al fútbol.
Y fuimos a jugar al fútbol, claro, pero no fuimos como, digamos, a jugar como Argentina, sino que sucedió esto. Ajá. Y uno de los equipos donde había cuatro jugadoras argentinas llegó a la final, salieron subcampeonas, perdieron contra las chinas, que eran buenísimas, o la mitad de ese equipo era de China, sino muy buenas jugadoras. Pero no fue muy bien. La idea es esto, ¿no? Era visibilizar, poner adelante o para que la gente se entere en general cuáles son los obstáculos que una mujer tiene cuando se pone a jugar al fútbol, que esto pasa, digamos, en todos lados, a pesar de que las alemanas tienen una selección poderosa y tienen otro desarrollo del deporte y demás, pero lo que hacíamos era, bueno, unas jornadas de talleres y encuentros previos al torneo, donde, bueno, aparecieron todas estas cosas, ¿no? Como mezclado el fútbol con lo social y todo lo que eso implica.
¿Y el equipo que fue era el de las aliadas?
Era, sí, todas las chicas son de la Villa 31 de Retiro.
¿Y
así
qué,
que ahí nos subimos un avión y nos
¿cuál fuimos? Es el color de la camiseta?
El color de nuestra camiseta es azul, rojo y blanco, pero tampoco es determinante. Es una camiseta que apareció, que nos regalaron. Me parece que el color es algo que tenemos que pensar todavía, que está en construcción. Pero el azul, rojo y blanco no tiene filiación directa con ningún equipo de fútbol profesional. Por general hablas de fútbol, hay cosas que están tan inscriptas en la cultura, ¿no? Y tal color es de tal equipo y enseguida te agarran por ahí. Nosotras tenemos todo en armado, claro. Me parece, las mujeres, ¿no? En general, con respecto al fútbol.
Bueno, buenísimo. Vos sos una directora técnica que se podría asociar a quién, a qué otro director técnico.
Uf, qué pregunta, de difícil. A ver, no sé, en el último tiempo a mí me gusta mucho Bielsa. Me gusta la manera que piensa el fútbol, cómo conduce los grupos, la manera que se para a mirar el fútbol. Después me gustan los técnicos que por general tienen vocación de ir a ganar los partidos, ¿no? Lo que podemos considerar fútbol, si querés, ofensivo o de buen gusto por el trato de la pelota. Me parece que esas son cosas muy importantes. Después, cada entrenador, entrenadora se arregla con los jugadores que tiene, ¿no? Hay una idea de lo que vos querés hacer y de lo que realmente puedes plasmar en la cancha. Y me parece que un buen director técnico es un buen líder de grupo. Me parece que lo mejor o lo más importante que tenés que hacer justamente es conformar un grupo. Unir voluntades atrás de algo, eso es muy difícil.
Vos también jugaste al fútbol, ¿no?
Sí, jugué al fútbol. Sí.
¿Eras buena?
Yo creo que sí.
Queda
medio raro que lo diga, pero no sé, creo que sí.
¿De qué jugabas?
Jugaba de volante central y soy zurda.
Bien. Bueno, después seguiremos ampliando. Bueno, y ya se incorporó a la mesa Nicolás Suárez, que es uno de los directores, es el codirector, junto con Juan Fernández de Bauer, de la película Hijos Nuestros, que también vi esta semana. Enseguida lo vamos a presentar a él, pero ahora es el momento del informativo, es el informativo que prepara el equipo de Silvina Sprea, y van a leerlo Mariel Ríos y Damián Zárate. Nosotros enseguida volvemos, no se vayan. Está Juan Palomino, está Mónica Santino, está Sergio Holguín y está también Nicolás Suárez. ¿Se lo van a perder? Ni se les ocurre. Chau.
Nacional informa.
Hora 13, la temperatura en Buenos Aires 14 grados, la humedad 69%, cielo parcialmente nublado. Monseñor Jorge Lozano sostuvo que para salir de la pobreza hay que crear trabajo registrado y debidamente remunerado. El titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social pidió pensar en los pobres no como números o estadísticas, sino como hermanos. Monseñor Lozano participa de un panel en el marco de la Semana Social que se realiza en Mar del Plata. Los ríos Paraná y Salado volvieron a sus niveles normales. Si bien esta situación permite el progresivo retorno de los inundados a sus viviendas, aún hay agua estancada, instalaciones eléctricas afectadas y humedad en las paredes. Además, los caminos de tierra para llegar hasta las casas continúan anegados. Por su parte, el gobierno de la ciudad de Santa Fe ayuda a los vecinos enviando cuadrillas que desmalezan y fumigan los espacios verdes y las viviendas.
Deportes. 1:30 de la tarde se define el torneo más antiguo del mundo, la FA Cup. Va a jugar el Manchester, que viene de no poder conseguir el torneo doméstico a manos del Leicester. Va a jugar en Wembley contra el Crystal Palace. Va a jugar el argentino Marcos Rojo como titular y en el banco de suplentes estará Chiquito Romero.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional AM 870.
AM 870.
Nacional AM 870.
Nacional.
Nacional 870.
Nacional. AM.
AM 870.
En la continuidad de la reunión cumbre, invitados con encanto y con opinión.
Bueno, y en rigor, para ser justos, volvemos aquí a la reunión cumbre. Y decía, para ser justos hay que presentarlos en dupla. Son los directores de una película que vi esta semana, que me gustó mucho. Los dos son egresados de la Escuela de Cine Dependiente del Instituto de Cine, de la ENERC. Se llaman Juan Fernández de Bauer y quien está aquí, Nicolás Suárez. Gracias por estar aquí. Gracias a María Miranda por su gestión de prensa. Son ellos los directores de Hijos Nuestros. Y ambos dirigieron cortometrajes con recorrido en importantes festivales nacionales e internacionales y también en historias breves. Y Fernández Gebauer es actor, Suárez es licenciado en letras y doctorando de la especialidad por la UBA e investigador de literatura y cine argentino. ¿Todo correcto?
Todo correctísimo.
Bueno, y esta semana, como decía, vi esta película, Hijos Nuestros. Me emocionó, y eso que no soy hincha de San Lorenzo. ¿Cómo anduvo la película desde el estreno?
Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá. La película es muy difícil para este tipo de películas, la competencia en las salas contra los grandes tanques, no te digo ya de Hollywood, sino de acá.
No, claro, porque además se estrenó en una semana en que hubo por lo menos tres ficciones argentinas.
Sí, y tenías el arrastre ya de un par de películas importantes como la de Darín, la de Suar. Bueno, esta semana se estrenó la de El Hilo Rojo. Pero la verdad es que los números fueron muy buenos. Es muy difícil hacer un batacazo con este tipo de películas, pero fue por encima de lo esperable para un lanzamiento de esta clase.
Yo la vi, te cuento, Nicolás, el martes a las 15:40 en El Gomón, con la sala casi llena, con mucha asistencia de sanlorencistas. Sí, que varios me pararon. Dice, pero usted no es hincha de San Lorenzo. No, le digo.
Y ¿qué hace acá?
Te piden el carnet. Para...
Algunos y siguieron. Bueno, después vamos a pasar esa música extraordinaria que se escucha en la película. ¿No? La tenemos, ¿no? La música, sí. Bueno, ¿alguno de ustedes dos es hincha de San Lorenzo?
No, la verdad que no.
¿De qué cuadro son?
Juan es de Independiente, de hecho el papá de él jugó algunos partidos en la primera de Independiente hace bastante y tiene una historia un poco parecida a la del protagonista.
A la de Hugo Pelosi.
Sí, que tuvo que dejar de jugar por una lesión. Y yo soy de Argentinos Juniors,
bueno,
en una situación
mañana.
Complicada.
Suerte
hoy. Sí. En un par de horas. Sí, sí. Pero fue casi una premisa para nosotros cuando empezamos a trabajar y a escribir el guión, no trabajar con los clubes de los cuales somos hinchas como para no empatizar y mantener cierta distancia.
Incluso leí que Carlos Portaluppi, que es el protagonista, que hace de un fan absoluto de San Lorenzo, es hincha de River, ¿no?
Sí, él es fanático empedernido de sí. River, pero bueno, la verdad es que todo el mundo de San Lorenzo nos vino muy bien para la construcción de los personajes y de la historia. Es como que se fueron acomodando muchas piezas a partir del apoyo sí. que recibimos del club.
Y quiero decirte, Nicolás, que enfrente tuyo está Mónica Santino, que es hincha de Vélez. Bardean mucho a Vélez en la película, te aviso.
Sí. Pero es un clásico inventado, no es nuestro clásico San Lorenzo. El problema es que hubo guerras entre hinchadas feas, ¿no? Sí, hay dos antecedentes de violencia feos, incluso con muertos. Sí. Entonces se armó, hay una cuestión fea. Yo creo que arrancó ahí a los 90 cuando Vélez gana la Copa Libertadores y San Lorenzo todavía no la había ganado. Hay un partido que sale Vélez a la cancha y sale Tito Pompey, que es reconocido hincha de Huracán, que jugaba en Vélez en ese momento. Sale con la copa y da una vuelta por la cancha encabezando el equipo y le pasa a la hinchada de San Lorenzo adelante con la copa. Oh. Y les hace un gesto. Ahí arrancó una oleada de violencia.
De odio.
Porque en realidad nuestro clásico es Ferro. Y Ferro hace años que no juega en primera. Entonces se armó ahí como una cosa de que Vélez San Lorenzo. Y hubo partidos incluso suspendidos. Bueno, digamos la parte del fútbol que a nadie le gusta.
¿No? Cuando fue el Intersonal, la fecha de Intersonales, jugaron con Argentinos Juniors.
Sí,
con Argentinos
Juniors. Sí, con Argentinos Juniors también está todo mal.
Bueno,
sí.
Nosotros seguimos aquí en la reunión cumbre, después de la presentación que faltaba, que era la de Nicolás Suárez, y quiero hablar con Palomino. ¿Sabés qué, Juan?
Me quedé primero... afuera con el fútbol, ¿eh? No, lo escuchaba, digo... Ah, ¿qué pasó? Claro, se agarraron a trompadas los hinchas. Eso es la parte del fútbol que no puedo tomar, ¿viste? Digo, ¿qué
¿te gusta
pasó?
El fútbol?
Me gusta como deporte, es algo lindo, bello de ver.
¿De qué cuadro sos?
Soy simpatizante de Huracán o de Gimnasia o de Chacarita, digamos. Me gustan los cuadros chiquitos, esa épica.
Bueno, primero que nada te quiero pedir que saludes con mucho afecto a don José Palomino, con quien me cruzaba en los pasillos de esta radio. Hace mucho que no nos vemos, así que
serán dados, Carlos.
Reiterale mi afecto.
Serán dados.
Y durante la obra, la obra de Ocho Cartas para Julio, se conocen eso, ocho cartas que... Basavilbaso le manda a Cortázar. La primera es de 1932, la última es de 1963. Te pregunto, ¿cuál de esas ocho cartas te pareció la más trascendente? O, en todo caso, ¿con cuál de las ocho te identificaste más o discutiste más?
Yo creo que hay dos para mí. Hay una que remite automáticamente al año 55, cuando cae Perón, y todas las profundas... contradicciones que hay en la sociedad a partir de
¿esa? ¿De qué año?
1955. 55-56. Sí. Y después está la de Johnny Carson, digamos, cuando Basavilbaso descubre que Cortázar ha trascendido, ya ha roto el arquetipo del escritor y aparece el jazz en ese mundo, digamos. Hay como una suerte de locura transgresora donde la música se mezcla con la lectura, porque Basavilbaso lee, no es que zapa, digamos, de memoria, ¿no? Digamos, el personaje lee. Y son dos cartas que remiten a dos momentos distintos. Y cuando Cortázar, de alguna manera, a través de Rayuela, trasciende la frontera y tiene esa novela, como dice Basavilbaso, la novela Parteaguas, ¿no? Y aparece también la Revolución Cubana, el Che, Simón de Bovar, hay como Sartre. Una con Sartre, toda esa construcción de la utopía y del hombre nuevo. Creo que son tres cartas a mí que me remiten automáticamente.
A mí me pareció realmente impecable el texto de Lerman, Gabriel D. Lerman se llama. Eso más tu actuación, tu traje, ese traje extraordinario que te pones, con chaleco, el cigarrillo, la máquina de escribir y otros símbolos que hacen tanto a los años 50 o 60, ¿no? Y bueno, y hace que todo se vuelva muy sensible y muy creíble, y que poco importe si Nito Basavilbaso existió o no. Igual, como los periodistas somos insaciables, bien lo sabe Holguín, creador de Verónica Rosenthal, yo te pregunto si existió o no Basavilbaso.
No existió Basavilbaso, me hubiese gustado que exista, ¿no? Pero Basavilbaso ahora existe, porque como una amiga... Nito es conforma, son muchas personas, digamos, que creo yo, por lo menos lo hemos intentado descubrir así, ¿no? Como que sean esa gran comunidad de hombres inquietos de letras, intelectuales y artistas con mayor o menor suerte, pero que no le escapan a la realidad que le toca vivir y a la mirada de la construcción de la política también.
Te propongo que compartamos un momento de la obra.
Ah, gracias, ¿cómo sí? No. Me voy a mirar.
Dale. Buenos Aires, 15 de enero de 1951. Recuerdo tu cara cuando te expliqué mi plan, cuando te dije que quería entrar al normal de noche, cueste lo que cueste, y que quería hacerlo el sábado a la noche, ya que si salía algo mal, tenía tiempo hasta el lunes por la mañana para pensar una alternativa. Me reía mucho cuando imitabas a los celadores al decir mi nombre. Señor Nito Basavilbaso, páguese bien. Nos gustaba el boxeo, pero no tanto el fútbol. Nos gustaba la radio, pero no tanto el folclore. Sí, en cambio, el tango. El tango.
Bueno, qué lindo, qué bien se escucha además, sí, como si estuviéramos en el teatro, como si estuviéramos en Hasta Trilce, ¿eh? Bueno.
La verdad que me gusta escucharlo, ¿no?
¿Viste?
Es raro.
¿Te viste?
Me vi con ese traje. ¿Vos sabés que ese traje, hablabas del traje, ¿no? El traje se lo compré en Polka a las vestuaristas y es un traje que usó Víctor Laplace cuando decía de Perón.
Ah,
es un traje bien, una réplica.
Histórico.
Una réplica del viejo, el mítico traje de Perón, té con leche, ¿no? Que usaba por acá. Así que nos vino bien para cuando aparecí con ese traje, Barbedés, que es el director, dijo, wow, buenísimo, porque también remite a esa cosa del color sepia, ¿no? Que acompaña la Underwood y el maletín de cobrador de club.
A propósito, gracias a Barbedés porque me mandó unas fotos de una presentación de un libro que hice, el libro de Jorge Yusheim, de hace un tiempo, me mandó esas fotos esta semana, gracias a él. Bueno, y Sergio Holguín, el libro se llama No hay amores felices, la novela, y ahí en la novela no quedan a salvo, quedan muy poco a salvo instituciones o personas representativas de esos ámbitos, quedan en la novela muy cuestionados jueces, policías, jerarcas de la iglesia, ¿eh? Te metiste con terribles grosos, Holguín, que quedan expuestos a través de muchas cosas feas que hacen, ¿no?
Es una novela realista, que pertenece al género realista. Sí, pero bueno, en literatura esto siempre es mucho menos fuerte de lo que es en la realidad, ¿no? La realidad siempre es más dura y cruel de lo que uno puede plasmarlo en una novela o en un cuento. Y de hecho, el pasarlo por la ficción, eso siempre le quita la fuerza del hecho verdadero, ¿no? Uh-huh. Esto es una ficción, es una novela.
¿Sabés si fue leído, consultado, comentado en esos ámbitos?
Por suerte no me han llegado comentarios ni ningún otro tipo de gesto alrededor de eso. En general, con el policial, cuando uno hace policía en la Argentina, necesariamente tenés que tocar ese tipo de instituciones porque siempre han estado vinculadas con el mundo del delito, ¿no? Claro, entonces,
con el poder, con el poder más desagradable, digamos.
Si vos haces, claro, una novela donde intenta profundizar en los verdaderos responsables de delitos complicados, va a aparecer siempre un juez, un abogado, un cura.
De todos modos, conviene aclararlo esto, No hay amores felices no es un libro de denuncias políticas, no. sino una excelente novela de intrigas diversas, de climas muy actuales. Es un gran policial. Igual, pregunto, ¿te documentás como para volver más sólida la narración? Porque ahí hay una cantidad de cosas. Por ejemplo, cuando hablas el corte de miembros, de los cuerpos.
No me documento mucho, soy muy vago en realidad, por eso me dedico más a la ficción que al periodismo. si quisiera trabajar en serio haría periodismo, no una ficción. Pero sí había leído un artículo...
Está muy cambiado el periodismo.
¿Verdad? Sí, en realidad hay mucha imaginación ahora en el periodismo, más imaginación que investigación. Había leído un artículo sobre tráfico de fragmentos de cuerpos en la Europa del Este, en Ucrania, en esos países, en Lituania. Y pensé que estaría bueno trasladar eso, que me parecía terrorífico, a una realidad argentina inventada, porque obviamente hasta donde yo sé no hay tráfico de fragmentos de cuerpos. Y por otra parte, es algo conocido que históricamente que la Iglesia Católica y los jueces católicos, jueces de paz católicos, han participado y siguen participando activamente en la entrega de chicos desde tiempo inmemorial, y sigue ahora, pasó, digamos, durante todo tipo de gobierno. La dictadura obviamente quedó más en evidencia, pero eso trasciende a la dictadura, digamos, es antes y después también. Pero el caso que más llamó la atención en su momento y que me llamó más la atención a mí no fue un caso en Argentina, sino en España, donde una monja española había pasado gran parte del franquismo y después de la democracia española robándole chicos a mujeres solas y entregándoselo a matrimonios católicos.
Diciéndoles habitualmente que los niños al nacer habían muerto.
Exacto, que habían muerto. Sí. O si no, en algunos casos también dándolos en adopción, pero de manera absolutamente ilegal, ¿no? Madres que querían entregar a los chicos, pero que después por ahí se arrepentían, que en realidad ya intentaba convencerlos para que lo entreguen, también había un trabajo...
La apropiación.
Exacto, sí.
Claro,
sí.
Y claro, eso remite absolutamente.
Y este caso quedó...
Al tema argentino, ¿no?
Quedó totalmente impune en España porque a esta monja la metieron en un convento cuando empezó a hacer todo este problema.
Ya la salvaron,
Y dijeron las monjas del convento, dijeron, se murió. Y ningún juez español, que suelen ser mucho más católicos incluso que acá en Argentina, decidió hacer un allanamiento para ver si realmente estaba muerta esta mujer. Incluso los papeles de fallecida estaban mal hechos, o sea, hay un montón de irregularidades. Y eso quedó totalmente así, sin que ella fuera a la cárcel y nada de eso. Y preferí, justamente para evitar un trabajo demasiado pegado a la realidad argentina, tomar ese caso español y trasladarlo una vez más a la Argentina. Lo que pasa es que obviamente la realidad nacional tiene todo eso y mucho más.
Mónica Santino, el libro, este libro Pelota de Papel, tiene la ventaja de que se puede leer en desorden. Yo, como soy de Racing, primero leí los cuentos de Sebastián Saja y de Facundo Saba, pero también me gustaron el del Patrón Bermúdez, el de Valdano, el del Seba Domínguez, el de Ángel Capa, el de Juan Pablo Aymar, el tuyo, por supuesto, y así hasta terminarlo. Y el libro, detrás de cuya edición final estuvieron Ariel Sher y Juanqui Jurado, ¿no?
Sí.
La verdad es precioso, precioso. Cada texto, le cuento a los oyentes, está presentado o apadrinado por un periodista, muchos de ellos periodistas deportivos, e ilustrado por un dibujante o artista plástico. Y te pregunto eso a vos, ¿cuál es el que más te gustó y por qué?
No lo leí todo, ¿no? Porque todavía no tuve tiempo de leerlo y quiero sentarme a hacerlo bien para disfrutarlo, ¿no? Pero me gustó mucho el de Aymar. Hay varios que me gustaron. El de que te decía antes de Burman, el jugador de Newell's, de tragarse la llave, ¿no? Que ha hablado de un pibe lleno de necesidades. Hay muchos que me parece que valen la pena leerlos.
Además emociona ver o saber que varios jugadores que están con sus textos allí en el libro han declarado escribir o empezar a escribir me cambió la vida.
Sí.
Impresionante eso, ¿no? Un tipo como Seba Domínguez, que es ya un veterano, tiene 35 años.
Está jugando todavía.
Claro.
Sí,
claro.
Sí.
Pero como escritor es joven, en realidad, 35 años.
A mí lo que me parece
como
fantástico...
Como persona es joven, como jugador ya es grande.
Vos te acordás de la imagen que había de los jugadores de fútbol, que cambió mucho, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la imagen o el estereotipo del jugador de fútbol? Que no piensa, que no habla,
claro,
que no puede, que solamente está para patear la pelota. Cuando en realidad justamente patear la pelota expresa cantidad de cosas y el fútbol es una parte tan importante de nuestra cultura. Entonces, que un jugador se anime a escribir y que se ponga frente a una hoja en blanco con todo lo que eso, ¿no?, significa y lleva y lo difícil que es.
porque no sentarte cuando la hoja está en blanco es un momento fatal. El poder arrancar, me parece que es maravillosa la experiencia.
Seguro que sí.
Y eso, ¿no? Bueno, cambiar ese lugar del jugador.
Y Nicolás Suárez, leí acerca de la película de ustedes ese calificativo tan injusto, tan antipático, que es una película chiquita. Yo en este programa prohíbo para siempre, aún con todo lo que significa prohibir, decir que una película argentina es una película chiquita, con el esfuerzo que cuesta hacer aquí una película, con lo que cuesta estrenarla, con lo que cuesta mantenerla en cartel, todo es muy grande, ¿Qué me vienen a hablar de película chiquita? Así que decirle a los que dicen que es una película chiquita, hijos nuestros, que se lo guarden.
Sí, lo vi por ahí quizás una manera de aludir a algo similar, pero más afortunada en mi opinión, es menor. La idea de una literatura menor, de un cine menor. Sí, yo creo que si lo comparás con lo que se piensa mayor en términos de grandilocuencia y de ciertos discursos más instalados, es un poco más
No se preocupen, es una película en serio muy lograda, se sostiene todo el tiempo, grandes actuaciones y uno la pasa bien. Pero te pregunto, yo sé por experiencia cómo es hacer un libro a 4 manos, 6 manos, hasta 8 manos, pero ¿cómo es hacer una película a 4 manos y 4 ojos? ¿Cómo fue, digamos, en este caso el reparto de roles entre Juan Fernández Gebauer y vos?
Mira, la verdad es que no hubo un reparto de roles durante el rodaje ni durante la postproducción o la edición. Sí, yo escribí el guión y después trabajamos juntos en la dirección, pero nos conocemos así.
¿Y los dos son directores?
Sí, en realidad yo me formé como guionista y Juan como director, pero bueno, yo luego devine un poco director también por una cuestión de necesidad de... por el hecho de que no hay una figura establecida de guionista en Argentina, lamentablemente. Uh-huh. Y bueno, como te decía, somos amigos, nos conocemos hace muchos años y sí, discutimos mucho y hablamos mucho, pero siempre llegamos a lugares sí,
interesantes. Y te propongo esto, como si estuviéramos en el cine, vamos a escuchar un momento que a mí me pareció sublime. Dale. De la película. Transcurre en una iglesia, porque el personaje, que es un chico... que lo protagoniza Valentín Greco, tiene que tomar la confirmación.
Y aclaro que esa iglesia es el oratorio donde se fundó el Club San Lorenzo.
¿Ah, sí?
Claro, sí.
Ahí en Boedo, seguramente.
Claro, exactamente.
Sí. En el barrio
del oratorio San Antonio se llama.
Bueno, después vas a explicar un poquito más. Dale. De qué se trata la escena. Dale, escúchenla porque vale la pena.
A todos lados. Y la hinchada no cesa de alentarlo. Sueño de ver al cuervo salir campeón. Y matar una gallina y un cordero.
Bueno, imagínense, esto es en una iglesia, el sacerdote lo hace Daniel Hendler, y de pronto cae una bandera azul y roja detrás. Bueno, termina de redondearlo,
sí,
vos.
Bueno, un poco la idea fue en esa escena plasmar algo que se venía viendo a lo largo de toda la película, que es esa una suerte de paralelismo entre el fanatismo futbolero y el fanatismo religioso, y la forma en que los dos se viven y cómo se tocan. La historia es la historia de de este exfutbolista frustrado que a la vez es un fanático de San Lorenzo y uno de los problemas que tiene es que es casi lo único que tiene en la vida San Lorenzo. Entonces ahí es cuando eso que parece un juego y que en algún sentido es un poco inocente, empieza a cargarse de otros sentidos que lo complejizan y es casi la única vía de escape y la única alegría que puedo tener en su vida este tipo.
Bueno, precioso, ese momento de la película, es disruptivo, pero la verdad que es muy logrado. Bueno, nosotros tenemos que ir a la siguiente tanda, enseguida volvemos, no se vayan.
24 horas Radio Nacional, la radio de todos.
Televisión Pública Noticias, 4 ediciones diarias, donde la única protagonista es la información. Daniel López, Mariel Fitzpatrick, Román Yuch, Gustavo Sierra, Karin Cohen, Mavi Wells y un gran equipo periodístico. Televisión Pública Argentina, un canal, todas las voces.
Decime quién sos vos, siempre los domingos, a las 11. Soy Eduardo Aliberti, ¿cómo les va? Nuestras entrevistas siguen acá, en Nacional. Los espero.
1:00 p.m, 26 minutos.
Todos los domingos, a las 12:30, por el 870, nos encontramos acá, en Nacional Global, para
tener los ojos argentinos al mundo.
Con Florencia Ventosa
y Guillermo García.
Espacio Tucumán te invita a rememorar el Bicentenario de la Independencia Argentina todo el año. Destacados historiadores, escritores y músicos reflexionarán sobre esta fecha clave para nuestra identidad. Te esperamos todos los jueves y viernes en Suipacha 140. Ingresa a www.espaciotucumán.com.ar. Invita Consejo Federal de Inversiones y Gobierno de Tucumán.
Cada día del año, programación para todos. Nacional.
Sigamos conectados, estés donde estés.
Búscanos en Facebook.
Nacional AM 870.
Ideas sobre la mesa. Reunión Cumbre. El programa de Carlos Ulanovsky.
Seguimos en la reunión Cumbre y le cuento a Mónica Santino. Decías a propósito de tu trabajo para hacer crecer el fútbol femenino que ese empeño no es tanto militancia sino pura pasión. Quería saber varias cosas. Primero, si jugaste al fútbol y cuál era tu principal característica como jugadora.
Sí, al fútbol jugué desde chiquitita. Ahora hace un tiempo que no juego, desde que estoy más dedicada a entrenar y a otro tipo de laburos, pero empecé a jugar a los 5 años 6 en mi barrio en donde vivía, en la calle.
¿Cuál barrio era?
Vivía en San Isidro, entre la zona que está entre la Cava y la zona residencial. Uh-huh. Era como un barrio clase media de inmigrantes italianos. Y jugábamos en la calle en esa época y la verdad que son recuerdos fantásticos. Nunca, siempre me gustaría volver.
¿Y en cancha que no fuera la calle? Digo.
En cancha jugué en AFA un tiempo largo en All Boys. En los años 90, cuando salí de la militancia de la CHA. Digamos, por eso yo digo que cambié de militancias. En aquel momento, porque el fútbol era algo que me había quedado pendiente en todos esos años que milité en la CHA.
La CHA es la
Comunidad Homosexual Argentina. Uh-huh. En los años que peleamos por la personería jurídica, por un reconocimiento institucional, por la derogación de edictos policiales, por todo lo que vino después, matrimonio igualitario y demás, era impensado, ¿no? Uh-huh. 20 años antes.
Claro, seguro.
Y 20
seguro.
Años en términos de luchas sociales es muy poquito tiempo, en realidad, para todo lo que se conquistó, ¿no? Con las leyes avanzadas que Argentina tiene hoy, que son ejemplo en el mundo. Y cuando me meto en el fútbol, empecé a jugar por convencimiento del entrenador que teníamos, que era muy bueno, me puso de volante central. Yo al principio no quería saber nada, me veía más de mitad de cancha para adelante, yo soy zurda. Y la idea del volante central es el de mantener el equilibrio del equipo, el equilibrio entre líneas. Es difícil, es un puesto difícil.
¿Volante central como quién eras, por ejemplo?
Y más parecida a alguien como Redondo, porque soy zurda. Me gusta jugar bien, no me gustaba ir a raspar ni tirarme al piso, ni esas cosas, no.
Un 5 tiene
más,
que raspar.
Más la elegancia, claro.
Un 5 tiene que raspar.
El 5 tiene que raspar un poco, sí. Sí, pero o sea yo prefería que no.
Mónica,
pero me convencieron y me terminé enamorando del puesto, ¿eh? Me terminé enamorando.
¿Se podría considerar que estás retirada de la práctica activa del fútbol?
Sí, cumplo 51 en un mes. Entonces, cuando te hablo del barrio, estoy hablando de los años 70. Uh-huh. Donde se ponían piedras para jugar, para hacer los arcos y claro, montones de cosas que ya es difícil ver, ¿no? Que no, uh-huh, que no hay tanto de eso, ¿no? Que creo que el fútbol pierde.
Y esa brillante cronista de género que es Luciana Péquer dijo acerca de Mónica Santino, descubrió que patear una pelota para adelante era la manera más original de sacar de su lugar a adolescentes vulnerables, víctimas y sumisas.
Sí. Sí, está bueno. Luciana escribe tremendo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Aparte de la conciencia de género que tiene. Sí, sí, consideramos que es así porque haber encontrado una pata social en el trabajo con el fútbol es también haber encontrado como un lugar en el mundo, porque cuando decidí ser entrenadora, a la mayoría de las que decidimos ese camino tenés que construirte, porque no es algo que se considere una profesión. Y es algo que tenés que estar explicando permanentemente, no es un hobby, es mi laburo. Digo, yo quiero ser esto, soy esto. Claro. Entonces encontrar esa pata social fue, bueno, esto, poder armar un proyecto que tiene que ver con la autorización del fútbol, si se quiere, con todo lo que el fútbol provee y genera a un grupo de pibas que no tienen derechos. Entonces, para jugar al fútbol tengo que mirar, ¿no?
Las jugadoras de las aliadas viven ahí en la Villa
31. En la
31.
Villa 31, exacto, sí, uh-huh, sí. Sí, el proyecto del equipo está ahí y ojalá pudiéramos replicar el programa en más barrios. Seguro. Cuando hablamos de violencia de género, justamente cuando vos pasas esas fronteras en un deporte que se considera que es de varones, que la identidad cultural masculina es fuertísima, esa piba se para, empieza a mirar a las demás a los ojos, entiende que las cosas se transforman colectivamente, bueno, eso es mucho poder. Y es muy difícil que una piba que practica deporte, en este caso juega al fútbol, luego se convierta en una víctima de violencia. Digamos, empezás a poder desenredar montones de madejas que tienen que ver con eso, también considerar que las mujeres no están únicamente para las tareas domésticas o cuidar a nenes más chiquitos o cuidar ancianos. Mm. En los barrios las mujeres sostienen esa tarea, ¿no? Impaga, no vista, invisibilizada, bueno. Y son jefas de hogar, la mayoría sostienen casas. Entonces, un rato de juego y poder tener ese derecho a jugar, que el juego, digamos, no es una cosa banal y superficial, el juego es muy importante. Digamos, si no hubiera juego, acá el compañero no podría haber hecho esa película. Digamos, el juego forma parte de nuestra vida, nos enseña a convivir con otros, te impone reglas, bueno, pasan montones de cosas cuando una pelota empieza a rodar y una piba parada en ese derecho, bueno, nada, nosotros lo consideramos un hecho político y una revolución pequeña que puede transformar una comunidad.
Bueno, y seguimos hablando de fútbol porque Hijos Nuestros tiene muchos momentos del barrio original de San Lorenzo, tiene esquinas de Boedo, calles, murales, está el polémico supermercado que ocupó el terreno de la vieja cancha y ahora parece que va a volver a instalarse allí San Lorenzo, ¿no? Todavía no es seguro, pero bueno, parece que sí. Y te preguntaba si se exhibió o se va a exhibir en alguna instalación del club.
Bueno, nosotros no contamos con un apoyo económico del club, la película la financiamos